La situación era peliaguda. Sus ministros, con von der Forden a la cabeza, le habían presionado una vez más para que lo pusiera en su sitio. La cuestión no era ya que se hiciera confeccionar los trajes más caros y comiera en los restaurantes más lujosos, cargando todo en la cuenta real. Estaba, por otro lado, su escandalosa relación con la mujer de su director de confianza, Bülow, que prefería mirar hacia otro lado, incluso hasta reconociendo como propia la hija que todos habían engendrada por el amante. Pero lo peor eran, continuaba la carta que el rey sostenía trémula entre sus manos, sus pérfidas intrigas políticas, su voluntad de influir en la elección de los puestos de mando del ejército, todo con una descarada voluntad de favorecer los intereses prusianos. Recordad, proseguía la misiva, que vuestro abuelo se vio obligado a abdicar debido a su escandalosa relación con Lola Montez. Pues bien, el pueblo que es sabio ha puesto un nuevo nombre a vuestro detestable favorito, Lolus, con lo que no hace falta que imaginéis en qué puede acabar esto. Elegid, o Baviera o él. Lolus, las divertidas aventuras de Luis y Lolus. En medio del temor y la rabia que suscitó en él la lectura de aquel documento sedicioso, no pudo evitar soltar una carcajada. Ciertamente no esperaba menos ingenio de su pueblo, pero estaba claro que su posición en el trono estaba en entredicho. Tras meditarlo profundamente, lo mandó llamar. Lolus entró en el salón principal del castillo con la ceremonia que le caracterizaba. Acomplejado en secreto por su corta estatura, vestía chaquetas que le llegaban hasta el suelo, casi hasta ocultar sus pies, disimulando así sus medidas reales. ¿Y acaso por la luz de la tarde, que penetraba a través de los grandes ventanales del salón, envolviéndolo entre halos dorados y filtrados de púrpura por los visillos, no parecía que sus pies rozasen el suelo? Iba flotando sobre la alfombra afgana como una noble idea, igual que un santo de bóveda, a punto de inundar de iridiscencia cuanto tocase con su mirada. Fue a clavar la rodilla en el suelo ante el rey, pero este no quiso que entrase en contacto con la alfombra. Miró aquellos ojos vivaces como cascabeles en llamas que le hacían sentir un repentino calor bajo los pómulos y lo tomó de las muñecas. «No», le dijo Luis II a Richard Wagner. «Os he dicho muchas veces que no debéis arrodillaros ante mí. Yo soy vuestro más leal súbdito», le dijo el músico. «Leales súbditos», así firmaban los ministros la carta inculpatoria. Eso le devolvió a la realidad, o la corona o la magia. ¿Por qué no podría tener ambas? Recordó a Elsa debatiéndose entre la felicidad sin nombre o la desgracia de un secreto revelado. Al igual que el caballero cisne, aquel hombre, mucho más que un hombre, Wagner, había venido a traer el fuego sagrado a su corte, hasta entonces sumida en las tinieblas. Bajo aquella frente ardía incombustible el ingenio, la mayor fábrica de belleza que jamás pudiera haber existido, y su deber como mortal era arrojar a ella materias telúricas que impidieran que ese fuego se apagase. Le mostró la carta. Sabía que no era propio de un buen rey hacerlo, pero se hubiera sentido un miserable de haber hecho lo contrario. Las nobles facciones del genio se contrajeron con rabia. «Infamias», dijo, «las mismas de siempre. Las que, con vuestro buen juicio, siempre habéis ignorado hasta el día de hoy. Pero una cosa sois vos, y otra, la ponzoña imperante en Múnich. Me temo que nuestra obra no podrá echar buenas raíces aquí, mientras vuestros pretendidos consejeros esparzan tales calumnias. No habrá sitio para el arte alemán, mientras judíos bautizados, ganados para la causa jesuítica, sigan instruyendo impunemente al pueblo». Luego su ira se trocó repentinamente en carcajada. ¡Lolus!, exclamó, y el rey, qué demonios, se echó a reír también con él. Lo que se le ocurre a la canalla. El rey esperó a que se disipasen los ecos de las risas y luego esbozó una sonrisa triste. Me alegra que te lo tomes bien. Cuando se dirigía a él, alternaba de forma imprevisible el vos con el tuteo. Eso me ayudará a sobrellevar mejor nuestra separación. La frente de titán de Wagner se contrajo en una arruga en forma de interrogante. ¿Cómo? ¿Es que vais a echarme de la corte? Alguna decisión tiene que tomarse, Wagner. Está claro que von der Forten ha movido bien los hilos. No puedo estar seguro de contar con la fidelidad de mis generales. Y por lo demás, una rebelión para destronarme nos haría más vulnerables ante los prusianos. Por supuesto, no es mi corona la que me preocupa, sino que pueda derramarse sangre inocente de mi pueblo. De hecho, he pensado en una segunda alternativa que pueda contentar a todos. Wagner ardía en deseos de conocerla. Hoy mismo puedo renunciar a todo este vacuo oropel, le dijo, y acompañaros en vuestro exilio. Podríamos ser dos peregrinos como Tannhäuser, en busca de la redención purificadora que brinda el arte. Incluso podríamos instalarlos en una casa en Suiza. Vos compondríais vuestra maravillosa música y yo la escucharía. No se me ocurre una liberación mayor. Y aquí, donde tanto odio fluye en el ambiente, yo pondría amor, porque el amor es lo único que ayuda a soportar todas las pruebas de la vida. Él es quien verdaderamente lleva con la cabeza bien alta los laureles de la victoria. El compositor se atrevió a poner su mano sobre el hombro del joven soberano. Este no la retiró. Majestad, yo he penetrado, gracias a mi música precisamente, en los corazones de los hombres y no he encontrado sino maldad y corrupción. Vos sois el hombre más bueno que he conocido y es por eso que este estaba destinado a ser el reino de la felicidad. De los cuentos de hadas, como dicen quienes maledicentemente se ríen de ese castillo que habéis mandado erigir en Neuschwanstein. Por eso os ruego que no abdiquéis, ni mucho menos por alguien como yo, ni siquiera por la obra de arte absoluta que gracias a vuestra generosidad estoy pudiendo llevar a cabo. Ahora sí que se iluminó el rostro de Luis. Apretó con fuerza las manos de su favorito. Nuestra obra común, sí. ¿Te das cuenta de que los hombres pensarán en el futuro, en esta escena? ¿Y acaso me reprochen haber tenido que tomar la difícil decisión de alejarte de mí? Pero comenzó a temblar por la emoción. Yo seguiré protegiendo tu música. Nada te faltará, te lo juro, para que culmines ese acto supremo de amor. Y esos corazones cerrados obstinadamente como ostras se abrirán gracias al poder de tu música. Puede que haya millones de seres corruptos en el mundo, como dices, pero estoy convencido de que en todos ellos hay una perla de bondad que solo tenemos que lograr extraer sin romper su concha. ¡Ah, cuánto desearía poder escuchar tu Tristán ya! Wagner sonrió. Se llevó el índice a la frente. Os puedo ofrecer algo si queréis. ¿De veras? El músico se sentó frente al piano que el monarca había hecho colocar en el centro del gran salón especialmente para él. Sí. Escuchad, por favor. Y sus manos se posaron con la gracilidad de las alas del cisne sobre el teclado. El cisne otra vez. Desde que escuchara por primera vez Lohengrin a los 16 años, Luis estaba convencido era el misterioso paladín destinado a poner paz en el mundo, y aquel hombre de pequeña estatura y mirada de halcón sería su instrumento. Aunque ahora tuviera que alejarlo de sí. La pasión de Tristán e Isolda, inducida por un filtro que debía causarle supuestamente la muerte, brotó de las entrañas del instrumento como el espectro sonoro de la lava, inundando la atmósfera, ya no del salón, sino del palacio entero, de un calor emocional al cual le fue imposible sustraerse al rey. Las lágrimas escapaban de sus ojos como pájaros asustados. Sus dedos se hundieron en los reposabrazos del trono hasta desgarrar la lujosa tapicería. Cruzó sus piernas por las que sentía discurrir a latidos furiosos como estocadas la sangre. Y aquella lava penetró en su pecho y manó en su interior con la intensidad del fango que brotase del diluvio universal. Sí, una vez más, aquel amor que no le procuraría jamás ser humano alguno, solo aquella música. Una última vez, un gozo tal que no le hubiera importado morir entonces, hizo que se abandonara la emoción, sin presentar resistencia a lo que suponía sus últimos y más deliciosos estertores. Sin embargo, no murió. Cuando abrió los ojos, Wagner acababa de cerrar la tapa del piano y ya estaba en pie. «Partiré mañana mismo sin demora», le dijo.